terrorismo. Terrorista, terrorista.
Bitácora del terrorismo.
Just stop the world is serious.
Get terrorists, bro.
Into the arms of America.
Revisar la historia para entender por qué existe esto. Ser árabe es una identidad que a veces no se entiende de dónde viene, a veces se piensa que es racial, se piensa que es religiosa, pero es sobre todo una identidad cultural que parte de la lengua, que parte del lenguaje.
Hay 4.000 palabras del español que son de origen árabe. Lo terrible es la relación con el poder.
Cuando se habla de árabe no es necesario decir que árabes son armas, son petróleo.
Está el tema del Medio Oriente definido por sus culturas o por sus conflictos. Ahora, en los últimos 70 años, desde la Primera Guerra Mundial, si se quiere, más por sus conflictos.
El Islam es una de las más grandes religiones del mundo, es decir, de las que agrupan más gente. Mira, Mahoma dice claramente en el Corán, hay que ataca a los que no son de tu fe con el libro. No les dice atácalos con las armas.
Quizá nuestro problema no sea el Islam cuando hablamos de fundamentalismo, sino las religiones en general o los dogmas en general.
Así las cosas.
El terrorismo ha sido, frecuentemente, la vía violenta y asesina de la utopía. La reacción a su inevitable necesidad de imposición sobre lo que le impide, la anulación del otro como semejante. Es la manifestación criminal de la búsqueda de un objetivo, a menudo ideológico, a veces político, otras religioso. Es el uso de la violencia ilegítima para conseguir un fin. El terrorismo es miedo, es odio. Bombas, asesinatos, sabotajes, secuestros, atentados. El objetivo no son las víctimas, son los otros, los vivos. La incertidumbre, la fragilidad, el terror, la amenaza. ETA, IRA, FARC, el Khmer Rouge, Septiembre Negro, Hezbollah, Hamas, el Yihad Islámico, Al-Aqsa, Boko Haram, Al-Qaeda, el Daesh. El terrorismo puede tener su origen en un pensamiento del siglo V, con las diferencias entre dos teólogos, San Agustín y Pelayo. El terrorismo islámico en el siglo VII, tras las primeras divisiones del Islam, cuando un tercer grupo, los Harawesh, rechazó la Sunna y la Chía. En el siglo XVIII, encontramos el terror en el periodo que le siguió a la Revolución Francesa. El terrorismo no tiene una sola identidad, ni un solo lugar de origen. Es el vehículo del extremismo, del fundamentalismo. Depende de su visibilidad. ¿De dónde viene? ¿Cómo contener el terrorismo?
Bueno, estamos ya aquí de regreso en la cabina con la cuarta entrega de este serial que se nos ocurrió a Marwan Soto Antaki, escritor. Marwan, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gabriela, buenos días.
Me da gusto volverte a saludar en cabina. Decidimos, y ustedes si nos han seguido esta semana lo saben, decidimos pues desgranar un poco estas palabras, conceptos, lugares y lugares comunes que estamos utilizando mucho en estas fechas que corren. El lunes hablamos de qué significa ser árabe, el martes hablamos de qué significa, qué es el Islam, el día de ayer hablamos de qué es Medio Oriente y por qué Medio Oriente es tan difícil de aprender, y hoy vamos a hablar de terrorismo. Mañana cerraremos este serial para hablar de qué es ISIS, y como les decíamos, vamos a recopilar todos estos materiales en algunos programas especiales, porque además hemos tenido invitados muy interesantes. El lunes hablamos, además de con Marwan, que es mi cómplice en esta aventura, hablamos con Alberto Ruiz Sánchez, el escritor. El martes estuvo con nosotros el doctor Martínez Azad, que es un gran especialista y conocedor de la cultura árabe. El día de ayer platicamos con Jorge Castañeda sobre Medio Oriente, y hoy, y no hay manera de que no sea él, estamos platicando con el doctor Mauricio Meshulam, que es, como digo, el gran especialista también en esta materia. Mauricio, sé que estás a nada de entrar a clases, así que aprovechamos que estás en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Gaby. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte, Marian, y un gusto saludar a la audiencia.
Oye, Mauricio, una pregunta muy básica. ¿Qué es terrorismo?
Mira, el problema es que aquí sí me gustaría abordarlo desde esta perspectiva. El problema con la palabra terrorismo es que se le ha dado una connotación particularmente negativa, agresiva, y entonces pareciera que terrorismo es una especie de insulto, porque se califica como si fuera una violencia automáticamente peor que otras violencias. Y sí quiero aquí remarcar que un gobierno, por ejemplo, puede cometer una masacre, y eso se llama masacre, no necesariamente se llama terrorismo. terrorismo es una categoría muy específica de la violencia, porque entonces el problema es que si terrorismo es utilizado para mencionar cualquier clase de mucha violencia, entonces ya deja de servirme para tratar de entender el fenómeno y tratar de abordarlo como tal. O sea, es como si yo digo hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, y cada una de ellas es distinta. No significa que una de ellas sea peor, una de ellas sea mejor. ¿Sí me explico? Entonces, hay que entenderlo como una característica muy concreta. ¿En qué consiste? Básicamente es utilizar la violencia como un instrumento para generar o provocar un estado de terror en terceros. O sea, el target del acto son los terceros a quienes se está buscando aterrorizar, para a través del terror canalizar o transmitir un mensaje, una reivindicación, mediante alterar o afectar sus conductas, sus opiniones, sus actitudes al respecto de un tema, y entonces se mete el mensaje en esos terceros actores que son las sociedades. Por lo tanto, para usarlo, el terrorismo puede matar o puede emplear la violencia para matar lo mismo a una persona, a dos, a tres. De pronto también hay ataques terroristas donde no hay muertos, cero muertos. Hay ataques terroristas donde hay una gran cantidad de muertos. Pero en sí, o sea, es la mecánica de utilizar la violencia como un instrumento para provocar un estado de pánico, un estado de terror, un estado de conmoción en una sociedad. ¿A través de qué? Pues a través básicamente de medios, a través de redes sociales hoy en día, a través de medios de comunicación en terceros que tienen un contacto indirecto con el hecho o con el acto.
Oye, nos están llegando algunas preguntas, Mauricio, una recurrente, que si nos puedes explicar la diferencia entre terrorismo y lo que hace el crimen organizado, por ejemplo.
Mira, es complicado. Yo mismo lo he abordado mucho. El crimen organizado a veces emplea tácticas que parecen terroristas, pero en esencia el terrorismo, número uno, tiene que ser premeditado, y esto es importante mencionarlo. O sea, un ataque terrorista, hay una fase de planeación, y en esta fase de planeación se selecciona un objetivo y entonces se perpetra el acto con el objetivo. O sea, el móvil no es matar a las personas del café, ese es el medio. El móvil es escoger exactamente el café, si París viernes en la noche, con el propósito de que haya una gran cantidad de personas y entonces se transmita un estado de shock, un estado de pánico al resto de la sociedad. El crimen organizado a veces va a atacar a otras bandas criminales, a veces va a atacar a funcionarios del gobierno, pero porque su target es específicamente el gobierno en particular, pero de pronto efectivamente comete un atentado que parece o de pronto se asemeja, como por ejemplo aventar una granada en contra de un medio de comunicación. Híjole, ahí sí ya me la ponen más difícil la distinción, porque no están, o sea, están atacando al medio de comunicación con el propósito de generar un estado de miedo para entonces transmitir un determinado mensaje. Además, las víctimas pues son civiles, porque es un medio de comunicación, si me explico. Por cierto, en el terrorismo las víctimas siempre son o civiles o son no combatientes, por ejemplo un funcionario público, por ejemplo un policía, ¿no? Son policías, considerado, no es un civil, pero es considerado un no combatiente, porque bueno, el policía pues estaba vigilando tal vez las instalaciones de un lugar, sí, etcétera.
Oye, se nos acabó el tiempo, Mauricio. Entiendo que tienes que ir a clase ahorita, ¿verdad? Por lo tanto,
si quieren 5 minutos
bueno,
más.
Bueno, entonces, vamos a un corte y tenemos que ir a un corte y regresamos para que sí podamos seguir con Marwan Soto, que está aquí con nosotros, y nada más para seguir desgranando esto que es terrorismo. Como les decíamos, es parte de un serial en donde ya hablamos de qué significa ser árabe, qué significa el Islam, qué es el Medio Oriente. Ahorita estamos con terrorismo. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Así las Cosas. Estamos de regreso aquí en Así las Cosas, son las 8 de la mañana en punto, y bueno, Mauricio Hermeshulam se tuvo que meter a su salón porque creo que sus alumnos amenazaban con salir corriendo a la cafetería e ignorarlo para siempre, pero bueno, creo que nos dio una buena definición de lo que es terrorismo. Sigo aquí platicando con Marwan Soto. Marwan, tal vez para las personas que no pudieron seguir lo que hemos estado haciendo, ¿por qué no hacemos una pequeña síntesis de lo que hemos estado haciendo esta semana y el por qué?
Sí, tenemos que empezar un poco por, decíamos hace unos días, la definición de que
ser árabe, justo para tratar de romper esta idea donde se relaciona de entrada árabe con terrorismo. Creo que somos pocos, no creo que haya alguno, de hecho, que seamos árabes o de origen árabe, que en algún momento alguien, incluso cercano, diga la broma idiota de, el terrorista.
Claro. ¿No? Sí. Es como el alemán es igual a sí, nazi, claro. ¿No? Sí, es exacto, no. Sí. Uh-huh. Bueno, acuérdate que el lunes que le preguntábamos a la gente, a nuestro auditorio, que pensaban cuando escuchaban la palabra árabe, la respuesta inmediata y casi generalizada fue turbante, terrorista, desierto y armas.
Sí, sin duda, ¿no? Y a partir de eso también tratar de entender un poco qué es lo que sucede. Si hay una identidad cultural con el mundo árabe, también tiene una relación con el mundo religioso. Esa identidad relacionada con el mundo religioso se da en una zona del mundo que tiene prácticamente todos los problemas que alguien puede imaginar. Hay asuntos geográficos, hay locaciones, es un problema de poder. Hay petróleo en algunos, en el caso de Siria, que alguien también decía por uno de los mensajes que se están peleando por el petróleo en Siria no hay petróleo, hay tabaco y ya nadie fuma, entonces tampoco va por ahí. Y hay unos conflictos religiosos a partir de una división de la religión de la zona, que es el Islam. Ahora, ¿por qué hay terrorismo en la zona? ¿No? Primero, porque es eficaz. Hay que entender que para los fines de ellos es eficaz. ¿Por qué permite meter temas en la agenda? ¿Por qué al final los grupos que pueden tener este tipo de estrategias no figurarían de ninguna otra forma? Porque son inferiores a sus oponentes. Y ahí tendríamos que pensar también de qué tenemos que hablar ya cuando hablamos de terrorismo. Y tenemos que ver cómo se van cruzando las cosas de los que hemos hablado en los últimos días, cuando mencionamos ayer, por ejemplo, los eventos que hay en Medio Oriente, como la relación en algún momento con la Unión Soviética, qué pasó después de la caída de la Unión Soviética, y evidentemente la relación religiosa y la fundación del Estado de Israel, porque al final son engranes que se van juntando. Estas cosas que podrían parecer aisladas se terminan por juntar en el programa, sobre todo de hoy y de mañana. Y antes de meterme cuáles son las definiciones de los problemas de la zona, hay que pensar un poco que cuando hablamos de terrorismo estamos hablando de moral, porque estamos hablando del bien y el mal, estamos hablando de los límites. Y creo que eso es importante con lo que decía Mauricio, porque los afectados primero, las víctimas, las primeras, son civiles, son no combatientes. Y cuando estamos en territorio de guerra, cuando estamos en conflicto, las reglas cambian. No son las mismas las reglas aquí afuera en Tlalpan que las que vamos a tener en Fallujah, ¿no? Porque la situación es distinta. Y pensemos, no hay ningún terrorista que se diga a sí mismo terrorista, porque para él está bien lo que está haciendo. Y entonces ahí nos metemos en un asunto de moral. Ahora, para tratar de entender cómo evoluciona el terrorismo y su relación política y religiosa, sí hay que regresarnos un poco en la historia y encontrar ciertos paralelismos. Por ejemplo, tenemos organizaciones terroristas como ETA, que no era necesariamente religiosa. Tenemos el ejército irlandés, que tampoco, aunque sí había una relación entre protestantes y no protestantes, estaba peleando algunas otras cosas. Ocurre lo mismo con Al-Fatah en Medio Oriente. Y tenemos que revisar las relaciones entre los pueblos de Medio Oriente y su evolución del escenario político al escenario religioso, con algunos eventos que pueden marcar esta historia. Los primeros conflictos entre árabes, entre palestinos y judíos en la zona se dan entre 36 y 39. Palestina era todavía colonia británica y había problemas desde el lado palestino había una especie de sobremigración y estaban peleados con el régimen británico. Después, 1948, la fundación del Estado de Israel nos da la apertura a las reacciones terroristas de ciertos grupos por la pelea de un territorio. 1959, la fundación de Al-Fatah, Yasser Arafat a la cabeza. Año curioso para el terrorismo, porque también es la fundación de ETA. Uh-huh. Los dos buscando un asunto político. Pero como está increíblemente metida la religión en la zona, en Medio Oriente, por lo que estábamos diciendo en los otros programas, empieza a haber una especie de transformación en las células que están tratando de reivindicar no solamente la parte política, la parte territorial, sino también la sección religiosa. Y aparece, por ejemplo, la yihad islámica. La yihad islámica, que buscaba posiblemente unos principios parecidos a los de Fatah, era absolutamente religioso desde el momento en que usa el término de yihad, de la guerra que tiene que llevar el musulmán para preservar la religión. Se van juntando ciertos elementos también que nos pueden dar un poco pie para entender qué sucede con el terrorismo de hoy día. la relación con la Unión Soviética, las empatías ideológicas. Tenemos una zona de influencia que tenía Occidente con Israel y su contraparte, la Unión Soviética, busca la empatía de estos grupos contrarios a Israel, que entonces, por ende, se hacían contrarios al bloque occidental, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí empiezan los coqueteos. ¿Qué pasa con los terroristas que no son solamente los de la zona, que no son solamente los combatientes árabes, los combatientes palestinos? ¿Qué pasa con los occidentales? Tenemos un caso que a mí se me hace muy curioso y que no es tan importante él. Lo que tiene es un asunto de curiosidad, que es Carlos el Chacal. Un hijo de una izquierda radical venezolana, estudia en la Universidad Lumumba en Moscú, lo corren de la Universidad Lumumba, una universidad de cuadros, se afilia al Septiembre Negro, organización política pro-palestina, entrena en los campos de Jordania, auspiciado por la Unión Soviética, y esta misma organización es la que encontramos en las Olimpiadas de Múnich en 1972, creo, cuando la masacre de Múnich por parte de Septiembre Negro busca la liberación de presos palestinos atacando un evento deportivo, es decir, la visibilidad. ¿Por qué el evento deportivo? Por la visibilidad. ¿Qué hace para que un americano encuentre ciertas empatías? La seducción que dan las organizaciones terroristas, que son pertenencia, son reivindicación.
Así es.
Y ahí tenemos que revisar también dos cosas que terminan por ser, que terminan por cerrar estas diferencias. La diferencia entre el extremista y el fundamentalista. No son lo mismo los extremistas y los fundamentalistas. ETA es extremista, IRA es extremista, Fatah empieza siendo extremista. Como se dan estas relaciones empáticas, como se mete la religión, entra el fundamentalismo. El terrorismo que vemos hoy es sobre todo fundamentalista, justo por su relación con la religión, y se van incorporando distintos actores. Por ejemplo, en 1982, con la injerencia de gobiernos como el de Gaddafi en el bombardeo a un avión de Panam. Después, con la caída de la Unión Soviética, si se pierden los asideros ideológicos, se da pie a los asideros del fundamentalismo, en este caso religioso, en este caso islámico.
Y que el fundamentalismo tiene que ver justamente con los fundamentos de lo que se percibe como el texto que te guía, que pueden ser diferentes, no estoy hablando solamente del Corán, por supuesto, pero que son lo que se percibe como los fundamentos que deberían no ser alterados, pero que evidentemente también esa es una lectura desde una subjetividad que termina siendo peligrosa porque se vuelve una subjetividad que quiero imponer a una colectividad mucho mayor, porque ahí sí hay una separación entre ellos y nosotros,
sí,
que tiene que ver, me parece, ahí con estos temas. Bueno, fascinante, fascinante este recuento. Y bueno, como bien decía también Mauricio Meshulam hace rato, tiene que ver con un acto terrorista, es sobre todo un acto de comunicación.
Es un acto,
¿no?,
de comunicación.
Es un acto de comunicación. Si en el proceso hay muertos o no, a veces no es lo más importante. Lo importante es justamente sembrar el terror. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de qué significa ser árabe? ¿Qué significa el Islam? ¿Qué es Medio Oriente hoy? ¿Qué es terrorismo? Pues justo porque con todo lo que está sucediendo en el mundo, pareciera que caemos mucho más rápido en lugares comunes o en falsas afirmaciones, en estereotipos, que entender el complejo entramado de donde estamos. Diario te he pedido que nos recomiendes algo, una lectura, puede ser una película también, puede ser algo. Si hablamos de terrorismo, ¿tú qué recomendarías?
Acercándome un poco al tema que vamos a llegar mañana, pero me sirve un poco. Es un libro en inglés que se llama ISIS, escrito por Hassan Hassan y otro, no me acuerdo el nombre del otro. Si buscan Hassan Hassan con doble S, todas, se va a encontrar. Porque no solamente nos explica qué sucede con el Daesh, sino también sus orígenes regionales. Y no lo voy a recomendar porque no puedo recomendar algo mío, ¿no?
Pero dímelo, escríbemelo, yo lo recomiendo. No tengo problema.
La nueva novela, justo trato de explorar un poco la relación ideológica en esta época previa a la caída del muro de Berlín, para entender las relaciones y las filias entre el bloque soviético y los inicios del fundamentalismo religioso.
Yo sí la recomiendo, yo sí la puedo recomendar. Clandestino, la nueva novela de Marwan Soto Antaki, por eso está aquí con nosotros. No crean que simplemente porque de repente dije Marwancito, vente a platicar con nosotros.
No porque acepté despertarme hasta
esta hora.
Exactamente. Y la otra, yo les recomiendo una serie de televisión alemana que se llama Alemania 83.
Ah, claro.
Que es estupenda, la verdad. Es una serie que a mí me ha gustado mucho, que habla justo de ese año, del 83, que es un poco el papel que jugaba la República Democrática Alemana, ¿no? En esta bisagra entre la Unión Soviética, la Alemania Federal, el papel de el Estados Unidos de Reagan, y además se habla ahí de terror, sin duda hay actos terroristas, pero es un poco estas tensiones. Ahí estaríamos hablando de extremismos, no de fundamentalismos. Sí. Pero
y
ahí
alguien
está.
Más que hay que buscar, no es tan fácil encontrarla, Madame de Stael. Madame de Stael, una filósofa francesa, siglo XVIII.
Ah, claro, que ya la tenía olvidadísima.
Que
¿sí?
tiene una relación muy fuerte con la Revolución Francesa. Tiene que huir de Francia tras el triunfo de la Revolución Francesa y vuelve después de la época del terror. Y justo habla un poco de las condiciones de la muerte, del lenguaje de la muerte y del lenguaje del miedo en esta época, que es exactamente igual al que vemos hoy.
Y bueno, yo no dejaría atrás a lo mejor Homeland también, ¿no? Que es una serie que retrata también la forma en la que Estados Unidos combate o convive con el terrorismo, y que sí tiene todas estas exageraciones de la gente de la CIA que se enamora, ¿no? Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención de esta nueva temporada que se estrenó hace un mes, y espero no spoilerear a nadie, pero es que está basada en Alemania. Y lo vieron hace, la rodaron en abril.
Sí.
Y ahora estamos viendo todo lo que está ocurriendo y dices, sí, solo, okay.
Es horrible, debe ser horrible ver esa serie con Mauricio o conmigo. Porque nos la pasamos diciendo, no, pero oye, pero ¿qué pasó ahí?
No, eso no pasa.
Oye, pero ahorita que lo mencionas, Sopitas, estaba leyendo, parece ser, no sé en qué canal de televisión de Estados Unidos salga Homeland.
En Showtime.
En Showtime. Bueno, es que justo pasa lo de París, y creo que el domingo se estrenaba el nuevo capítulo. Sí. O sea, lo de París sucede el viernes, y se estrenaba el nuevo capítulo el domingo, si mal no recuerdo, por lo menos ese fin de semana. Y se armó un debate impresionante, porque lo que decían muchos es, bueno, pero qué poca sensibilidad de poner un capítulo como esto. Lo que hizo la televisora es que puso un disclaimer, puso un anuncio previo al capítulo para decir, sí, vamos a transmitir esto, si alguien se siente ofendido por lo que está sucediendo, pues resulta que fue más coincidencia que otra cosa, pero me parece interesante cómo una serie de televisión también repercute en el estado de ánimo por lo que sucede, ¿no?
Sí, y hay que entender ahí dos cosas. Rescato una frase de Salman Rushdie hace unos días, cuando el atentado de París. Por un lado, la única forma de vencer el terror es no aterrorizarse, lo cual nos podría dar a entender que hay que ignorarlo. No, hay que encontrar la forma de acercarnos a esos temas, porque sí hay que hablar de la barbarie. Se necesita hablar de la barbarie.
La única forma de vencer el terror es no aterrorizarse. Bueno, esta fue nuestra cuarta entrega, y mañana vamos a concluir la semana hablando de qué es ISIS. Gracias, querido Marwan.
Gracias, querida Gabriela. Sopitas.